piensas, las cosas van.
¿Esto es lo nuevo de El Mató? No.
Cuando juntes fuerzas.
Claro, es muy, algo muy viejo de Motorizado. Algo, no de El Mató. Tengo que escuchar el álbum nuevo todavía, no lo escuché. Sí escuché este fin de semana Damián Caucero, el de Nicki Nicole, me gustó mucho. Entero el álbum, porque viste que una va escuchando como canciones individuales, pero no el álbum completo. Y escuché completo y me gustó. También había escuchado el de Duki el sábado. Los dos escuché el sábado. Che, en medio de todo esto que no le importaba a nadie, que yo estaba charlando con Caucero como si estuviéramos en el patio de mi casa, nos vamos a la próxima nota de la jornada, si les parece. Tiene que ver con que identificaron el primer registro fósil de pelícano para la Argentina. La nueva especie es también la más austral conocida hasta ahora para América del Sur. El estudio de los restos fue protagonizado por una mezcla entre el CONICET, la provincia de Entre Ríos y WADER, el CCTTP. No sé si se pronuncia así, se lo preguntaremos a nuestro próximo entrevistado, entre las cuantiosas preguntas que tenemos para hacerle, como se pueden imaginar. Nos atiende muy amablemente uno de los investigadores de CONICET, Jorge Noriega. Jorge, buen día. Belén y Sebastián, los saludamos. ¿Cómo le va?
Hola, buen día, Belén y Sebastián. Sí, lo pronunciaste perfecto.
Muy bien, muy bien. Como locutora, esto me importa.
Eso que es difícil.
Jorge, bueno, a ver, cuéntenos un poco de cómo... A ver, la primera pregunta que le voy a hacer es muy básica, pero ¿qué es lo que se identificó? ¿Qué es lo que se descubrió en este caso?
Sí, identificamos una parte del esqueleto, que es la cintura pélvica, ¿no? Donde van las patas de atrás, que normalmente las aves tiene fusionado gran parte de la columna vertebral, lo que se llama el sinsacro.
Claro.
O sea, es un elemento muy, muy grande y muy diagnóstico.
Bueno,
más teniendo en cuenta que se trata de un pelícano, ¿no? Por eso
claro,
es algo que es grande, es una pelvis grande.
Eso iba a preguntar, porque uno piensa en los pelícanos, yo he visto algunos por ahí, quien ha ido a un lugar de playa, además, de por sí ya son animales grandes, pero me imagino que como con la lógica de todo lo paleontológico, eran más grandes aún, ¿no? El descubrimiento tiene que ser de un bicho de gran porte, digamos.
Sí, pero no necesariamente. En este caso, te decía de gran porte para lo que por ahí uno está acostumbrado a ver. Uh-huh. Obviamente, si pensás en la pelvis de un ñandú o de una avestruz, ya tenés otras dimensiones, ¿no? Pero
claro,
para una ave continental, en este caso oceánica, es una pelvis muy grande, pero es muy muy similar en tamaño y de alguna manera en morfología a la de los dos especies de pelícanos marrones que viven hoy actualmente en el norte de Sudamérica. Es decir, uno que lo puede ver desde el Caribe hasta el norte de Brasil, que es Pelecanus occidentalis, y otro, también pelícano marrón, emparentado con ese occidentalis, que es Pelecanus taus, que está en la costa del Pacífico, todo por Centroamérica, por el oeste, ¿no? Y también están en Perú, en Ecuador, llega hasta el norte de Chile. Nosotros, con nuestro estudio, hemos de alguna manera realizado, en función de la morfología, una comparación con todos los pelícanos del mundo.
Claro.
En primer lugar, estamos convencidos de que se trata de una forma del nuevo mundo, por así decir, que se llaman, ¿no? Y a su vez, dentro de esta forma del nuevo mundo, que son tres las vivientes, estas dos que te dije de Sudamérica, y una muy grande, un pelícano blanco que está en América del Norte,
claro,
y que incluso vive en tierra adentro, en aguas dulces.
Uh-huh.
Estos, los marrones, son los netamente oceánicos, los que están siempre en las costas marinas y que no se adentran al continente. Nuestro pelícano paranense, nuestro pelícano fósil, está vinculado con estas dos formas de pelícanos marrones.
Pregunto porque quizás para quienes lo miramos de afuera no tomamos dimensión de esto, pero ¿cuánta gente trabaja en un proyecto como este, Jorge? ¿Cuántas personas están involucradas? Porque sé y entiendo además que tiene que ver un poco con esto, con después también compartir la información o ver estudios de cosas que han pasado en otros lugares del mundo. Digo, es estar en contacto con otras comunidades científicas también, ¿no?
Sí, totalmente. Yo particularmente, desde mi formación doctoral, ¿no?, me he especializado en las aves, pero estudié en La Plata y me doctoré en La Plata. En realidad me doctoré en La Plata con un tema de tesis de aves de Entre Ríos, de aves de la Toma Vieja, pues, ni más ni menos, ahí de Paraná. Y es cuando me vine a vivir a Diamantes, que ingresé en el Centro de Investigaciones de Diamantes como investigador, en ese momento empecé de alguna manera a ampliar la mirada, porque no había en Entre Claro. Ríos paleontólogos de vertebrados, y bueno, ahí fui formando becarios que también ingresaron a la carrera del investigador. Hoy en el laboratorio somos unos cuantos investigadores que especializándonos en distintas temáticas y por ahí en distintos momentos del tiempo geológico, ¿no? Uh-huh. Unos hacen cosas más modernas, otros cosas intermedias y otros más viejos, cosas más viejas, estudiamos. Todos, un grupo bastante importante, está abocado a esto, reconstruir la fauna, básicamente de la región litoral.
Uh-huh. Y la otra pregunta tenía que ver con esto, porque pienso también en lo importante que es como para recuperar la historia de nuestras especies autóctonas, digo, ¿no? Quizás tiene que ver un poco con esta lógica de apelar un poco a lo propio, a lo que es, en este caso, litoraleño, ¿no? Tan arraigado acá en la zona.
Claro, sí. Nosotros, desde la ciencia es, en definitiva, una sumatoria de conocimientos, ¿no? Que a lo largo de las generaciones se van plasmando, ¿no? Y que quedan publicadas en revistas científicas, en libros, porque esa es el formato, por así decir, válido y es entendible, ¿no? Porque nuestra producción es evaluada por pares externos, pero bueno, así vamos aportando nuestro granito de arena, ¿no? Y en función, bueno, del área geográfica que trabajamos, de las posibilidades que en esa área haya, ¿no? Es decir, como te decía, cuando vine en el año 97 a Diamante, era el único paleontólogo de vertebrados de la provincia. Hoy, en este centro, no me quiero olvidar de los números, ¿vale? Por lo menos en la carrera de investigador seremos cuatro o cinco investigadores conmigo, ¿no? Uh-huh. Entonces, a eso se han sumado geólogos que le dan un trabajo interdisciplinario, es decir, una cosa es buscar, como yo buscaba en los primeros años, buscaba los fósiles, digamos, más o menos a tientas, en el sentido de estar leyendo a los geólogos del pasado para interpretar las cosas, y otra cosa es tener un colega en el laboratorio, geólogo, con el que podés ir al campo y que te diga precisamente, bueno, te haga una reconstrucción paleoambiental. Y en eso que decías vos, lo importante en uno de los aspectos al menos de la paleontología, ¿no? Y también de la geología, es que bueno, uno cuando tiene conocimiento del pasado también puede entender qué es lo que se puede venir, ¿no? En el sentido uh-huh. del cambio climático y las inundaciones y las extinciones. Entonces, bueno, siempre la mirada del pasado. Hay una mirada per se, que es el conocimiento, pero después también tiene una aplicabilidad que debería ser tenida en cuenta por la humanidad, si vamos al caso.
Jorge, un poco ya lo adelantaba, pero me quiero detener en esto. ¿Se sabe, por ejemplo, qué edad tienen esos restos? O sea, que ¿cuántos años atrás nos tenemos que ir para pensar en cuándo estaba este animal con vida?
Este animal se encontró en lo que se conoce como el Cerro Matanza, ahí en la, uh-huh. en la ciudad de Victoria. Pero es Cerro Matanza, como tantas otras localidades que hay a lo largo de la costa del río Paraná, tanto en Entre Ríos como en Santa Fe, como en Corrientes, como en Chaco, son sedimentos, como te decía, de una ingresión de mar que se, claro. se produjo hace aproximadamente 15 millones de años. Ingresó una lengua de mar, uh-huh. digamos, desde el Río de la Plata.
Que para pensarlo para nosotros hoy en día es imposible pensar que el mar llegaba hasta la zona, esa zona de la provincia de Entre Ríos, ¿no?
Sí, no solo hasta esta zona de Entre Ríos, sino llegaba hasta cerca de Bolivia y de Paraguay.
Claro, el mismo claro.
mar, la misma ingresión, o sea, partió, era un mar interior, ¿no? Uh-huh. Que partió la la llanura Chaco Pampeana de alguna manera en dos. Uh-huh. Entonces todo lo que es el este de Uruguay, de Entre Ríos, de Corrientes, y a su vez todo el oeste, perdón, uh-huh, todo el este de Santa Fe, de Chaco, toda esa zona estaba cubierta por un mar de aguas, poco profundas, ¿no? Un mar de aguas a su vez templado, tal vez más cálidas de lo que podemos encontrar hoy en estas latitudes, y que se retiró aproximadamente hace 9 millones de años.
Claro.
Estos aproximadamente que te digo tienen que ver con que hay fechados métodos, fechado absoluto que se llama, de la roca en función de por ejemplo, de isótopos que hay en sedimento, o en este caso los fechados son sobre valvas, sobre conchas, de moluscos que vivieron en ese mar.
Claro.
Entonces, estos, según la metodología se va puliendo, o según se utilice un isótopo u otro, tienen edades variables. Uh-huh. Este pelícano viene de sedimentos de la formación Paraná cuando el mar se estaba retirando, o sea, podríamos decir que es un pelícano de aproximadamente 9 millones de años.
Claro. Bueno, estaba pensando en eso, ¿no? Incluso en lo que muchas veces aquí hemos charlado, porque hacemos bastantes notas al respecto, en algunos lugares se les pone nombre, más allá del nombre científico, se les pone tipo Olga, Ramiro, no sé si lo han pensado, Jorge, esto de abrir entre la ciudadanía para ponerle un nombre.
No. Todavía no lo hicimos nunca acá, pero bueno, podría ser el pelícano entrerriano.
Claro, podría ser Lisandro Martínez, estoy pensando, Licha se le podría poner, que va para algún campeón del mundo de Entre Ríos, por ahí, como una cosa para homenajear también.
Sí, podría ser, pero bueno, yo soy de La Plata, soy pincha, así que si le tuve que poner entrerriano, le pongo nuestro lateral ahora, que es Godoy.
Me gusta Godoy también para un pelícano, le queda lindo. Javier, Jorge, muchísimas gracias por charlar con nosotros en la mañana de hoy, ¿eh? Y felicitaciones para todos ahí.
Bueno, muchísimas gracias a vos por el contacto.
Charlábamos con Jorge Noriega, investigador del CONICET, uno de los que encontraron este pelícano que, como bien nos contaba él, puede tener entre 15 y 9 millones de años. Un pibe. De anteayer. No está vivo Damián Caucero. Se susaneó.
Me viene a la cabeza, pelícano.
Sí.
Qué bueno.
O los de Buscando a Nemo.
Claro, pero pelícano era de Francella con
Emilio Dizzi.
Emilio Dizzi, fantástico. Cuando...
Pelícano. Bueno, los especialistas describieron un ejemplar fósil de pelícano que constituye una nueva especie a la que bautizaron Pelecanus paranensis, y que representa el primer registro fósil de este grupo de aves para la Argentina y el más austral para el continente sudamericano. El descubrimiento fue presentado en la revista Journal of Vertebrate Paleontologies. No hice al cohete tantos años de Academia de Inglés, ¿eh? ¿Cómo se nota cuando lo saco a bailar? Tengo la cadera todavía mimosa. 11:27. Seguimos en Nacionalmente.
Una amistad te puede dar mucho.
Un trabajo también.
Un amor. Un barrio. Una familia. Todas esas cosas van a vivir siempre en vos, porque te dejan su marca. Radio Nacional.
Marca País.